Hola a todos y bienvenidos al programa número 87 de Días de Cuarentena, vuestro podcast de entretenimiento que os podéis poner cuando os dé la gana, porque yo ya no sé qué está haciendo cada uno aquí en España y en el resto del mundo. Michael, ¿cómo estamos?
Yo estoy, pero como yo quiero, chaval. Estamos muy bien. Estamos al lunes, estamos afrontando ya la primera semana de fase 2 y la penúltima semana de nuestra propia desescalada, Paco, porque a esto le quedan ya 13 programas.
Nos quedan 13 programas. ¿Te imaginas que prorrogan el estado de alarma?
No, da igual. Da igual, vamos, ya puede haber un rebrote.
Tu contrato acaba en el programa 100, ¿no?
Hombre, nuestro contrato acaba en el programa 100, que nos merecemos unas vacaciones, aunque sea para estar tirados encima del sofá, mirando al techo.
Es un bonito número redondo para,
claro que sí,
para terminar ahí la historia y acabar ya con el estrés de no tenemos invitado para la semana que viene.
Sí, señor. Lo que tenemos que pensar es qué vamos. Ahora el estrés viene en pensar qué vamos a hacer para el programa 100. Si vamos a hacer, porque yo ayer hice cuentas. Cae en domingo.
Sí, no, yo en principio lo que tenía pensado, esto te lo iba a comentar luego, pero lo comentamos aquí en abierto.
Sí, claro.
Es simplemente hacer una especie de freestyle e invitar a todos los invitados, al menos los invitados habituales, habituales que hemos tenido y tal, pues que se pase 5 minutitos cada uno a charlar, a decirnos qué tal les ha ido y poco más.
Sí, vamos. Pues yo había pensado una cosa así, pero hacerla en lugar de por la mañana, como grabamos siempre, por la tarde, y tratar de hacerlo en directo, que no sé yo ya eso cómo iba a salir.
Bueno, no habría mucho problema con hacerlo en directo, se puede hacer en vídeo también.
En vídeo, en fin. Bueno, me he cortado el pelo. Dentro de 2 semanas voy a estar más o menos presentable.
Pero se puede hacer con alguna plataforma de stream de vídeo. Es que si no, el problema de hacerlo en directo es por dónde lo emites en directo. Normalmente vas a usar YouTube o algo así. Y poner ahí simplemente un fondo de pantalla, pues no queda chulo.
No, ya. Bueno, pero lo del directo simplemente eso, para que tengamos también el calor de las gentes, el calor del pueblo, y que nos escriban y nos pregunten cosas y nos insulten, nos lo digan así a la cara, no sé.
Pues se puede hacer.
De todos modos, mira, esto que sirva también, o sea, quedan 2 semanas, esto que sirva también para que el pueblo hable y nos diga, oye, pues me parece muy buena idea, o para qué os vais a meter en ese lío. Yo sé que la gente va a decir que sí, que por qué no, aunque luego no lo escuchen en directo, pero van a decir, venga, que sí, hombre, que es gratis. Pero bueno, que la gente nos mande también sus propuestas para ese programa.
Si lo hacemos en directo, lo único es eso, te tienes que poner la webcam, es lo que hay.
Bueno, pues nada, me vestiré ese día. Ese día me vestiré y yo qué sé, colocaré los funkos para que se vean bien.
Va, yo tengo aquí una estantería desordenada detrás, poco me preocupa. En fin, no, bueno, vámonos.
Yo desde que cambié de casa, ya tengo una casa presentable para que se vea por webcam, así que mira.
Pues muy bien, pues mira, vámonos a dar el tiempo, ¿vale?
Sí, hombre.
Es importante dar el tiempo, vamos a ver.
Es importante y necesario.
A poner el microambiente.
Y una vez más, la sección más deseada de la podcastfera española, Paco Gurni. Nuestro chico del tiempo va a sacar la mano, va a asomar el hocico por la ventana y nos va a decir si quedan muchas o pocas semanas de primavera. Es nuestro Pausatón y Phil, versión Valdemoro.
Pues sí, bueno, estaréis oyendo por ahí de fondo el aire.
Es Valdemoro Gurni.
Habréis oído de fondo el aire, los pajaritos y demás. Así que bueno, los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Anoche cayó una buena, pero hoy está más o menos despejado, con algunas nubes, hace calorcillo sin pasarse, temperatura agradable, muy bien, se puede salir a dar un paseo con gorra, que hace un poco de sol de más, pero estupendo.
Yo he estado mirando el tiempo para lo que queda de semana, y por si llovía, y vamos a tener temperaturas bastante suaves.
Pues mira, me congratula, no me gusta asarme en casa. Hasta aquí el tiempo cuñado, que es nuestra novedosa sección, que lo hacemos mucho mejor que David Lynch. ¿Dónde va a parar?
¿Dónde va a parar?
Vamos, ya quisiera él, David Lynch. Mucho filmar cosas raras, pero luego no sabemos dar el tiempo así con un poquito de alegría. Vámonos con los mensajes de nuestros oyentes. Y tenemos por aquí, pues mira, un mensaje de nuestro amigo Nacho sobre el programa de wrestling. Dice, nunca pensé que tenía tanto trasfondo todo esto. Yo lo veía como mero entretenimiento infantil y adolescente. Que estaban todos más puestos que las grecas, lo tenía claro. Porque cuanto más se acercaban los 2000, estaban más mulas tordas. Es ya enfermizo ser un mamut para darse de hostias falsas. Lo repito, Días de Wrestling. Muy buen programa, un abrazo.
Apuntado que ese Días de Wrestling, hombre.
Días de Wrestling, venga, otro podcast más. Total, uno más, uno menos. Sobre el programa del domingo nos dice dejar que Días de Cuarentena enseña y entretiene. Muy interesante en las historias. Suscribo lo de Normandía y la Bretaña francesa. Normandía hay uno de los mejores museos de la Segunda Guerra Mundial. Yo procuro ir de vez en cuando, ya que tengo familia francesa, concretamente parisina, jaja. Dice, tengo en la memoria todavía cuando era un crío y comía crepes de chocolate viendo cómo subía la marea en el Mont Saint-Michel. Un abrazo.
Qué vista,
es espectacular.
Vista.
Yo repito, lo del Mont Saint-Michel, a pesar de ser un sitio infestado de turistas, es que aún así el sitio es tan guapo que te da igual. Vamos.
Joder, nosotros cuando fuimos muy de mañana, a las 9 de la mañana, y estuvimos caminando por las calles del Mont Saint-Michel, y claro, no había tanta gente y estaba muy guay. Y a las 11 y pico tuvimos la suerte de que había una visita guiada con guía en castellano. Así que, claro, pues nos lo explicaron todo estupendamente y estuvo genial. Y cuando terminó la visita, a eso ya de las 12:30 o la 1, ya fue cuando dijimos, mira, nos vamos. Porque ya a esas horas aquello ya era impracticable, de toda la marabunta de turistas que había.
Sí, nosotros también hicimos la visita guiada en castellano. Creo que era, no sé si era durante agosto o durante julio y agosto. Tenían en español y en italiano también, aparte de... tenían siempre inglés y francés, no sé si alemán. Y luego tenían español e italiano también, me suena, durante la temporada alta. ¿Vamos?
Sí, nosotros estábamos fuera en agosto. Y además recuerdo que la chica que hacía la guía, que era de allí, era francesa, pero hablaba un español perfecto, nos dijo al terminar, bueno, y espero que mis compatriotas se estén portando bien con ustedes porque no somos famosos por nuestra amabilidad. Si lo decía ella...
En fin, no, yo la verdad es que me lo pasé bien. ¿No? Que,
sí.
Bonito todo. Nuestro amigo Gonzalo nos dice sobre el programa del wrestling. Dice, ala, quemando trama en un programa de 2 horas. Os parecéis a los guionistas de Juego de Tronos durante las 2 últimas temporadas. Cómo se nota que la cuarentena, si es que hay alguien que aún la respeta, está llegando a su fin. Hasta el pobre Germán ya se está lamentando del final del podcast. El contenido del programa ha sido muy ilustrativo. Menuda historia la de Bret Hart, aunque era de esos luchadores que en su momento no me caía demasiado bien. Veo que luego tuvo una carrera muy intensa. Menudo giro de guión en el combate de Montreal. Pues sí, telenovelesco completamente, pero real, como la vida misma, vamos. Miggy nos dice también, en juegos de supervivencia en solitario, tal vez una buena opción sería el Subnautica. Joder, mucho me han hablado de ese juego y no he podido probarlo.
Sí.
Y luego también nos dice que tenía que volver James Booth a la casa de mi hermano. Eso ya es para ti, Mike.
Sí, hombre, es que, igual que tenemos a The Rock por allí, pues de vez en cuando también viene James Woods. Que, bueno, pues ya sabemos cómo es James Woods. Es pro-Trump y es muy, muy conservador, pero que muy, muy conservador. Y bueno, y últimamente, pues, viene menos a la casa. No sé si es porque está ocupado trabajando o porque no le gustamos demasiado o porque quizás, como tiene una voz muy así como muy cascada y tal, pues a lo mejor no puede hablar mucho porque se hace daño, guiño, guiño. En fin, puede haber varios factores que influyen en que James Woods ya no aparezca tanto en la casa. Pero tiene que volver, eso está claro.
Pues nada, que vuelva James Woods. Y por último, nuestro amigo Pancho Varas nos dice, debido a la conversación que tuvieron, esto sobre el programa del sábado, dice, y a que no tenía más comida en mi casa, hoy decidí desayunar cerveza para ver qué tal. Dice, hace unos 5 años que no lo hacía y creo que mi cuerpo aún lo resiste, aunque iré informando. Si no escribo mensaje mañana es que sigo encerrado en el baño. Respecto al agotamiento, puede ser que tenga que ver con el hecho de que ya sabemos que esto se está acabando. No sé si será un fenómeno psicológico, no soy experto en el tema, ni mucho menos, pero al menos a mí me pasa que cuando algo que requiere mucho esfuerzo está a punto de terminar, me llega todo el cansancio de golpe. Cuando terminamos la universidad, la carrera puede durar años, pero es el último periodo, semanas, meses, el que se hace muy largo largo y cansador, ya que lo único que queremos es que termine. Dice, en el colegio a muchos les pasa lo mismo. Cuando hacemos un viaje largo, los últimos días es cuando nos llega el cansancio, ya que sabemos que queda poco para volver a casa. Incluso en el documental de Michael Jordan, se veía que en la última temporada estuvo fresco todo el tiempo hasta que llegaron la semifinal y la final, donde ya lo único que querían era que terminara. Un abrazo y sigan así. Muchas gracias, Pancho. Y sí, no, pues puede ser eso, que ya vamos viendo el final y es como, madre mía, qué tajo.
Sí, sí, pues es la parte final de la desescalada, cuando ya quieres, mira, yo corto la cuerda ya y que sea lo que Dios quiera.
Bueno, pues nada, sí, nos va quedando poquito, pero bueno, lo afrontaremos con entereza y con alegría. Ya conocen el lema del general Yamamoto, trabajar con alegría. Eso creo que era del puente sobre el río Kwai.
entereza y alegría. ¿Tienes sus teléfonos para invitarlos al programa?
Sí, porque vamos. En fin, vámonos con cositas gratis que al final, contra todo pronóstico, vamos a tener cosas gratis los 100 programas. Estamos buscando debajo las piedras.
Sí, también es cierto que yo a lo mejor si encuentro varias, las voy dosificando para que vayan durando, porque si no. Pero vamos a ello. Vamos a empezar vamos a empezar y a terminar, porque hoy solo tenemos una cosita gratis.
Yo tengo una recomendación de canal de YouTube.
Pues tenemos una cosa gratis y un canal de YouTube. Pero bueno, vamos con nuestra cosita gratis que tiene que ver con la literatura. Y es que ahora que J.K. Rowling está de moda por cosas ajenas al mundo de los libros y que medio internet quiere quemar su obra y el otro medio quiere olvidar que es la autora de Harry Potter y prefiere quedarse con lo que siente cuando lee las aventuras del joven mago, bueno, y oye, ambas opciones son
delicitas. ¿Cuál es esta polémica con J.K. Rowling?
Pues J.K. Rowling ya desde hace unos meses estaba postulando, digamos, a ser un poco, como decirlo, un poco perra. O sea, digo, de no tener, digamos, como decirlo, que no le gusten demasiado las personas trans. Es de esta gente pues que cree que las personas trans no deben tener los mismos derechos que una mujer. Aunque las personas trans pues se sientan mujeres y que sean mujeres simplemente atrapadas en un cuerpo que no es el suyo, pero bueno, pues es de este tipo de personas, lo que se conoce en internet como TERFs, ¿vale? Entonces, pues hace nada ha escrito un tuit pues siendo un poco polémica con este asunto. Entonces, bueno, pues ahí está. Y bueno, pues ha habido bastante tira y afloja en las redes diciendo, pues menos mal que yo no he leído qué pasó de Harry Potter, y otra gente diciendo, pues a mí Harry Potter me encanta, pero ella me sigue cayendo mal, y otra gente dice, pues tienes razón, pues lo que ocurre en las redes sociales, que te voy a contar. Pero nosotros nos vamos a quedar con la parte artística, con la parte de lo que estamos comentando, que es que esta señora ha publicado en español una novela corta que se llama The Ichabod. ¿Qué es esto? Bueno, pues es un relato que en su momento la autora leía a sus propios hijos y que fue publicado por entregas. Ahora aparece en español en la propia web de Rowling y se van a ir publicando capítulos hasta el 17 de julio. Y os lo dejamos, os dejamos el enlace en las notas del programa para que, bueno, que independientemente de cómo os caiga J.K. Rowling, si queréis echarle un ojo y veis que es material para que lo podáis leer a vuestros hijos en voz alta, que parece ser que está preparado para eso, pues mira, pues bienvenido sea. Si os gusta y os sirve para entretener a la muchachada en casa, pues mejor que mejor.
Pues sí, nos pueden caer mejor o peor la gente, pero mire, su obra está ahí y ya está.
Claro, siempre está la polémica, lo de separar al autor de la obra. Hay veces que nos puede resultar más fácil, otras veces más difícil. A mí, por ejemplo, pues ha quedado claro, no estoy nada de acuerdo en la opinión que tiene J.K. Rowling sobre las personas trans y sus derechos, pero sí está claro que a mí los libros de Harry Potter me encantan. Me parece que esta señora creó un mundo mágico, guiño, guiño, un mundo espectacular y el mundo en el que le ha gustado entrar, leer y empaparse de todo eso.
Sí, no, el otro día lo comentábamos. Por ejemplo, en este caso, pues si tú estás leyendo Harry Potter, pues no estás pensando en la autora ni nada, tú estás ahí a tu rollo. Claro, a mí lo que me pasaba con Louis C.K. era eso, que es que yo lo veo a él y me lo imagino allí sacándose la chorra y haciendo sus cosas y digo, no puedo. No puedo con la gracia que me hacía antes este hombre. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Claro, sí que es cierto que, hombre, pues si analizas un poquito toda la obra de Rowling, todos los libros de Harry Potter, pues si te encuentras cosas que dices, bueno, pues hombre, pues a lo mejor aquí has tirado un poquito de estereotipos, hija mía. Yo qué sé, pues una de las pocas asiáticas que sale en el libro, pues ¿cómo se llama? Cho Chang. O sea, que es como decir, venga, pues le vamos a poner el nombre de chino random. Y bueno, y que los Weasley, que son más pobres que las ratas, pues además son familia numerosa, son todos pelirrojos y vamos, ni que fuesen irlandeses católicos. Si lees los libros con un poquito ya más de edad, pues sí que te fijas en esas cosas, pero más allá de eso, no hay ningún tipo, o al menos yo no lo percibí en su momento, yo lo leí mayorcito, no percibí ningún tipo de ideología más. Rowling está en su derecho de expresar su opinión sobre las personas trans, igual que el resto estamos en nuestro derecho de decir que creemos que no tiene razón.
Y también, yo creo que esto nos tiene también que llevar a eso, a separar, sí, el autor de la obra. O sea, tú no puedes descalificar una obra, un acto, lo que sea, simplemente por quién lo haya hecho. Porque te caiga mejor o peor, o porque comulgue más con tus ideas, sí, o con menos. O menos. Bueno, pues eso, sí, simplemente tienes que ver si es bueno, si no es bueno, si te gusta, si no te gusta. Y el resto, pues, ¿qué le vamos a hacer? Es que no, tampoco nos podemos permitir el lujo de que no nos guste lo que ha hecho la gente que nos cae mal.
Yo creo que también ahí puede haber también ciertos límites. Yo, por ejemplo, a ver, entiendo que haya gente que no se sienta cómoda leyendo según qué cosas, sabiendo de qué palo viene el autor, por ejemplo. Y hombre, a mí, por ejemplo, pues me gusta mucho el libro del juego de Ender, pero no soporto a Orson Scott Card. Y aunque puedo más o menos intentar diferenciar al autor de la obra, sí que, por ejemplo, estoy de acuerdo en que haya gente que sean asistentes y fans del Festival Celsius, este festival que hay de literatura, de ciencia ficción y fantasía, etcétera, que pusieran el grito en el cielo cuando se quiso invitar a Orson Scott Card. Primero, no por el hecho de que las opiniones sobre la homosexualidad de Orson Scott Card sean totalmente arcaicas y de modés, y que haya mucha gente del colectivo LGTBI que participa en el Celsius y que se sienta un poco, pues, ofendida porque Orson Scott Card vaya a ese festival, que ellos pueden considerar que es un espacio seguro. No son solo las ideas. Estamos hablando de un tipo, por ejemplo, que dedica parte de su dinero a ser un completo activista en contra de las personas LGTBI, que patrocina terapias para intentar curar, entre comillas, la homosexualidad de las personas, etcétera. Entonces, yo creo que hay matices también.
Pues sí, pero claro, si tú te lees la obra de alguien sin saber nada sobre él,
claro.
Supongo que eso sería lo suyo, ¿no? Intentar no saber nada de los autores y juzgar la obra por sí. Luego ya pues viene el tema ético de si apoyar o no apoyar una obra cuyo autor consideras que es una persona perjudicial. Nos viene grande todo este dilema.
Sí, no
somos filósofos ni nada.
Totalmente, totalmente. Cambiemos de tema.
Pues sí, vámonos. Yo voy a recomendar uno de los canales de YouTube que veo de vez en cuando y tal. Y este es un canal muy friki, pero yo me lo paso muy bien. Y os voy a recomendar que escuchéis a Yoyoka. Yoyoka es una niña japonesa de 10 años que toca la batería. Vale, tiene un canal de YouTube donde hace versiones de temas conocidos de muchos grupos y demás. La cuestión está en que es muy buena. Y claro, ahora dice, bueno, tiene 10 años, pero es que este canal lo tiene desde hace un montón de años y la podéis ver por ahí con 6 años tocando cosas que nosotros no tocaremos en nuestra vida. Es impresionante cómo se tenía que poner de pie para poder llegar, o sea, tenía como que bajarse un poco la banqueta para poder llegar a darle al pedal del bombo. Y aún así lo clavaba. Y ahora ya con 10 años, y que lleva toda la vida hija de músicos, y lleva pues toda la vida en casa tocando la batería, pues impresionante. Así lo varias veces, en la tele, en el programa de Ellen DeGeneres, allá en Estados Unidos, en tal. O sea, es bastante famosilla. Si os mola así el rollo esto de músicos de YouTube, músicos aficionados que están ahí en YouTube haciendo cosas y tal, es bastante conocida. Pero una cosa que mola, aparte de que verdaderamente toca muy bien y toca piezas bastante complicadas, de lo poquito que sé yo de batería, yo no tengo ni idea, pero bueno, lo ves ahí haciendo cosas de John Bonham, marcando los tresillos y tal, que coño, pues se supone que no es una cosa sencilla. Lo que mola es verla tocar, porque se nota que se lo está pasando pipa. Sí. O sea, pocas cosas más felices hay en este mundo que un niño con una batería. Sí. Pues eso. Mola un montón, desde luego, ver cómo hace. Y además no es solo, digamos, una... Uy, la niña friki esta que está ahí todo el día encerrada en casa tocando la batería. No, ella toca en bandas, toca en directo, es capaz de tocar con un grupo, no es solamente una virtuosa que está allí en su casa. Y la verdad es que, bueno, es de esta gente... El típico chiste que decimos siempre, que hasta cierto punto también es racista, de siempre hay un asiático que lo hace mejor que tú y luego siempre hay un niño asiático que lo hace mejor que tú. Pero es que aquí es verdad. pues sí, aquí hay una niña asiática que lo hace mejor que tú. ¿Qué le vamos a hacer? No es un canal tampoco que atosigue mucho, de vez en cuando pues saca ahí una canción nueva y tal, 3-4 minutitos, pero me mola verla tocar la batería y decir, joder, qué bien toca. Además, tienen el set muy bien puesto, pues una cámara enfocando a los dos pedales, otra cámara aérea, tal, no sé qué, y ves perfectamente todo lo que está haciendo con las manos, con los pies, etcétera, que es también muy útil para gente que esté aprendiendo a tocar la batería o quiera tocar piezas ya un poco más complejas. Y te das cuenta que dices, jolín, es que esto técnicamente tiene que ser complicado. Tiene que ser bastante complicado, pero bueno. A mí es que me da mucha alegría, porque eso es un niño allí pues, tocando y riéndose y eso da buen rollo. Así que nada, ahí está el canal de Yoyoka. Os dejaremos el enlace. Y bueno, ya te digo, la mayoría de vídeos que tiene son eso. Ella es tocando la última que sacó hace un par de días. Fue del Drain You de Nirvana, porque ella es muy fan de Dave Grohl. Y bueno, como no podía ser de otra forma, otro que es más feliz que todas las cosas, tocando la batería y haciéndolo todo. Y ya está. Y luego el batería que tiene los Foo Fighters, que no me acuerdo el nombre. Dave Grohl era el batería de Nirvana, ahora canta y toca la guitarra en los Foo Fighters, es el líder de la banda. De vez en cuando se arrima la batería también, pero tiene un batería principal que es como él, pero que se ríe más todavía. Entonces, yo creo que por eso da muy buen rollo los Foo Fighters, porque siempre se están partiendo la caja. Y eso siempre mola, ver gente pasándolo bien siempre mola. En fin, pues ahí está. Esta es mi recomendación de canal de YouTube loco para poder seguir. Y vámonos con el tema del día, que bueno, hoy es lunes y ya sabéis que los lunes toca freestyle.
Paco, que haz caso a lo que te he puesto en Discord. Que antes de dar paso a Pedro, que me estaban llamando por teléfono.
Vale, vale, no problem.
Tranqui. Digo, a ver si es algo tonto. Como
es el Discord no sé por qué no me... O sea, no me pita.
Sí, pues eso. Vale, pues espérate un segundo y ahora vengo.
Pues que si hicierais caso al Discord me abríais de paso, joder, que a mí ese tema me estaba interesando, coño.
Ahora lo comentas, pero joder, el invitado entra en su sección.
Pues no es justo, a Charlie le hacéis esperar mucho, al pobre.
O sea, pero lo has escrito ahora mismo, ¿de qué ibas a hablar? No. De la Rolling.
No, es que es un tema que me chifla, lo de...
Separar.
Lo de si hay que valorar al artista y a la obra y tal. Tenía yo ejemplo, es un tema, joder, que trabajo yo mentalmente mucho tiempo. Y no, sí, bueno, me da como rabia. Y yo creía que lo llevaba bien, pero... Ya, sí, luego ahora os digo.
Ahora lo comenta. Es que, a mí me pasa eso. Pues, hay veces que... Bueno, joder, en la ciencia ficción clásica, pues no sé por qué, pero eran súper fachas muchos de ellos. Pero, tío, ¿y qué vas a hacer? O sea, Asimov era un cabrón, era un machista, era tal... Tío, a mí me molaba Asimov. ¿Qué quieres que te diga? No me iría con él de cañas, pero me mola leerlo. Luego tienes casos como el que digo, Louis C.K. y tal, que te cuesta más porque su producto es él. Su obra es él. Entonces,
sí, no, ahí claro,
te cuesta
pero...
más separar un poco una cosa de otra, pero...
De todos modos, ahora se tolera menos porque la gente está... Los artistas son más presentes en redes sociales y son más humanos desde el principio. Y muchas veces, pues el trato que tienes directo con ellos, entre comillas el directo,
sí,
pues
eso
hace que...
Eso también, mira, eso lo podemos comentar ahora también.
Lo vamos a hablar ahora, sí, que es interesante.
Claro, pues tú antes decías, no, pues resulta que Asimov era un señor muy machista, era tal, no sé qué, pero es que tú no lo sabías. Tú eso te enterabas ya muchos años después.
De hecho, vamos, si te ponías, dices, es que ni siquiera sé cómo es Asimov, quitando una foto que aparezca detrás de un libro... Y si alguna vez he visto alguna entrevista, no tengo ni por qué saber. Y ahora no, ahora todo está relacionado. La imagen del tío, lo que dice el tío personalmente con su obra. Por eso están las decepciones y por eso está todo el mamoneo que hay ahora de que, yo qué sé, Si luego, el David Broncano hace un chiste sobre esto, ya hay gente que le está tachando de no sé qué.
Todos en todo mayor, es mayor medida somos gilipollas.
Ya estoy, ¿qué ha pasado?
Entonces, pues nada. No, que Pedro quiere entrar en el debate de...
Yo quiero entrar.
Del autor y la obra.
Vale.
Venga.
Pues dale ahí.
Un momento de silencio para encontrar yo rápido el corte. Bueno, y hoy es lunes y como todos los lunes, pues tenemos freestyle y os traemos pues a nuestro freestyler favorito, que es Pedro Soto. Muy buenas, Pedro.
Muy buenas. Joder, no es justo, no es justo. Yo quería haber entrado antes. Estabais hablando de cosas muy interesantes y me estabais haciendo un Charlie Simon y no es justo.
Tú entras en tu sección, punto.
Coño, pero es freestyle, ¿qué más da? El freestyle es saltaros esas reglas porque estabais hablando de temas guays y ahora hay que retomarlos y bueno, es más... Tomar.
Retoma. ¿De qué nos quieres hablar?
Es lo que hace Charlie, además. Charlie va tomando notas cuando le interesa y luego él retoma.
Luego nos suelta los fascas uno detrás de otro y ya está.
Joder, pero que Charlie es un profesional, toma notas. Yo no.
Hombre, perdona, es que Charlie es graduado en periodismo por la prestigiosa Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Entonces eso vamos, le da un caché.
¿Cuánto costó el título, dices?
A mí todavía no me lo han regalado.
Ay,
pero de verdad qué pena toda la gente que se sacara el título en esa universidad así de forma legal y el desprestigio que recibe su título, pero bueno.
Sí, sí, yo estoy esperando a pedir, vamos, a mí como solo me queda el trabajo de fin de grado, porque, bueno, lo he contado ya aquí alguna vez, lo he estado retrasando porque mientras me mantenga matriculado sigo teniendo acceso a becas, que es lo que me permite poder trabajar, aunque sea 3 meses y cobrando una miseria, pero es lo que me permite seguir trabajando, pues este año decidí pedir el traslado. Y estoy esperando a ver qué pasa para ver si ya cuando me gradúe de una santa vez, que sea en otra universidad. Y no en la de Juan Carlos. O sea, que fíjate cómo está el tema.
Madre mía. Pues yo lo que os decía, yo quería haber entrado antes cuando hablabais de lo del artista y la obra, porque es un tema que yo décadas llevo con eso en la cabeza y he discutido con mucha gente al respecto y tal. O sea, desde el instante, por ejemplo, en que Alfred Hitchcock, sabes que es un cabrón, con pintas, un misógino.
Pero con pintas, vamos.
Acosaba, pero es uno de los mejores directores de cine vivientes. Yo tenía una propuesta muy clara. Yo decía, bueno, es que este es muy así, tal, bueno, pero joder, viviente, es que su obra... Viviente. Bueno, viviente ya no. Bueno, vete a saber, ¿eh? Te da sorpresa luego, gritos al final de su historia. Pero desde ese instante yo lo tenía muy claro. Y digo, no, la obra de Hitchcock es inconmensurable, da igual cómo fuera él como persona. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora vivimos otro tipo de época. Ahora vivimos una época donde es más difícil separar al artista de la obra porque el artista está más presente que nunca en todos los aspectos de nuestra vida, en las redes sociales. Mantienes diálogos, entre comillas, directos con él, con lo cual le humanizas. Y de repente, si un artista te decepciona porque no encaja en tu sistema... Ahí es cuando te quedas un poco como diciendo, ah, pues su obra ya no me gusta y tal. Y no es justo. Mira, yo lo he notado, lo noté mucho con la muerte de Federico Lupi, que a mí me pareció un actor brillante, y cuando empezaron a ver las acusaciones de su mujer de que le maltrataba y tal, eso me llegó al alma. Pero aún así todavía defendía la obra de Federico Lupi, sus actuaciones, su presencia, a pesar de que, bueno, se le tiró mucha mierda, probablemente con razón, yo no lo sé, no me metí en eso, porque mira, yo hay cosas que prefiero no saber. Pues disfruto de la obra y ya está. Pero me sorprendió, porque una cosa más banal sí que me afectó, que era, yo he sido seguidor de Cuéntame desde que empezó. Y cuando Imanol Arias y Lara Duato se les ha descubierto que con la Ganga Producciones, la empresa que montó Ana Duato con su marido y con Imanol Arias y tal, han estado desviando dinero y tal, han estado desfalcando Hacienda y todo ese rollo, yo ya no veo Cuéntame igual. O sea, estoy viendo Cuéntame y ya les veo a ellos y digo, joder, cabroncetes, coño, que erais...
El problema con los actores... Es ese, que tú dices, oye, un director de cine, un escritor, lo que sea, cuando tú estás viendo la obra no lo tienes presente. Entonces, bueno, pues te puede dar relativamente igual o te puede ser más fácil distanciarte del autor. Pero claro, a un actor lo estás viendo. Y dices, este es el cabrón que estaba defalcando impuestos, este es el cabrón que le pegaba a su mujer, este es el cabrón que, en fin, lo que fuera. Y dices, ostras, te cuesta más. Yo, por ejemplo, no soporto ver y me da todo el asco del mundo a Mel Gibson. Porque es que lo junta todo de ser gilipollas y mala persona al mismo tiempo. Y no, no puedo con él, no puedo con Mel Gibson. Y entonces que no puedo ver una peli con Mel Gibson. Lo siento, debo ser la única persona del mundo que no le hace maldita la gracia las pelis de... Ah, ¿cómo eran? ¿De Arma Letal?
Es que Arma Letal mola mucho.
Sí,
Arma Letal mola todo.
No puedo porque veo a Mel Gibson y me entran los siete males. Ya está. Sin embargo, si es un director el que hace o dice algo parecido... Pero,
como no lo estás viendo, pues, como, ¿y si es Mel Gibson como director? ¿Y si La Pasión de Cristo o Apocalipto te gustaron?
No, no, es que como yo soy consciente de que Mel Gibson es gilipollas desde hace mucho, pues no, es que ni las he visto.
Apocalipsis.
Joder, pero es que son muy buenas, ¿eh?
Pero La Pasión de Cristo me pareció una película gore tremenda.
Sí, y Apocalipto es durísima, es muy chula, muy chula. No, a mí no he visto, me mantuvo en el cine con una tensión que vamos.
Pero sí, lo que has dicho antes del tema de que hoy estás más expuesto, es cierto. Antes, tú a lo mejor seguías a un autor, leías sus novelas o lo que sea, y no tenías ni idea si de esa persona, pues qué opiniones políticas tenía, qué cosas buenas o malas había hecho en su vida, etcétera, y te daba igual. Y te lo leía. Y luego, muchos años después, te enteras, pues yo qué sé, Isaac Asimov, pues también era un misógino del carajo y tal. Yo de eso me enteré muchos años después. Y, coño, a mí me gustaban las novelas de Asimov y me siguen gustando. Con el tiempo quizás las he encontrado que les falta un poco de profundidad. Pero bueno, eso ya porque vas madurando y vas pidiéndole otras cosas a las novelas. Pero de chaval, anda que me lo pasé yo poco bien leyendo La Fundación y Robots y todo aquello. Luego te enteras de que, bueno, el señor era un poco así. Y dices, joder, ¿y ahora qué hago? ¿Las quemo?
Bueno, pero también, a ver, también hay que pensar en separar un poco cómo se hacían las cosas antes y cómo se hacen ahora. Saber que Isaac Asimov era misógino en su época no significa que estuviera bien. Pero estamos hablando también de que pasó hace muchos años. O sea, no podemos valorar las cosas con los ojos del siglo XXI. En pleno 2020.
Hay cosas, es cierto, que hay cosas, hay costumbres que cambian y demás.
Que no es porque antes estuvieran bien.
Pero odiar o despreciar a otra persona solo por algún tipo de condición física, como su sexo o el color de su piel, yo creo que bien no está donde.
No, claro, creo que no, pero estamos hablando de un mundo. No,
hay otras cosas que dice, oye, pues mira, son costumbres de la época, hay que verlos con los ojos de esa época. Y
mira, para eso hay la Warner, cuando, por ejemplo, Disney tiene cortos que jamás se volverá a emitir, ¿vale?
Pero por ejemplo, Warner del Sur, que están tratando ahí, claro, de venderla como puedan.
Sí.
La única obra de Disney que no está en Disney.
Pero por ejemplo, Warner Brothers, cuando empezó a recuperar sus antiguos cortos, de hecho hasta pusieron a Whoopi Goldberg haciendo como una especie de prólogo a ellos, lo que venían a decir es que esas obras se hicieron hace muchísimos años, que el mundo era diferente y que eso no significaba que muchos de los errores que cometieron a la hora de hacer esos cortos estuvieran bien. Bueno, esto estaba mal antes y está mal ahora, pero hemos decidido, en lugar de modificarlos, ofrecerlos tal y como se emitieron para que la gente sepa cómo era el mundo entonces.
Sí, no, está claro que a un nivel de documento histórico es más interesante conservar el original, aunque pueda resultar hoy día más ofensivo o más tal, pero bueno, como documento histórico tú sabes que estás viendo algo de otra época. Claro. Mientras no te lo quieran vender como entretenimiento actual, bien.
Por eso es igual que tú te pones a leer, por ejemplo, a mí que me gusta mucho el personaje de James Bond, me gustan mucho las películas de Bond, pues que ya de por sí, ya a lo largo de, desde que comenzó la saga con Sean Connery hasta ahora, sigue arrastrando muchas mochilas de misoginia y tal, porque el personaje es así y no tiene por qué que estar bien, pero eso lo sigue arrastrando desde los años 60.
Sí, no, pero el personaje es así y siempre pero había es que... la actriz buenorra de turno, claro, que estaba ahí de florero y tal, bueno.
Claro, y aunque las películas con Daniel Craig han intentado cambiar un poco eso, bueno, tampoco, porque el personaje sigue siendo James Bond y es lo que hay. Pero hace muchos años salió las típicas colecciones de kiosco que te salen novelas y tal, y esto que te compras solo el primer número porque es el que te sale más barato. Me compré Goldfinger, la novela original de Ian Fleming. Si habéis visto la película de Goldfinger, os acordaréis de un personaje que juega un poco con... bueno, con si es lesbiana o no, que es Pussy Galore, ¿vale? En el libro es abiertamente lesbiana. Y una de las frases que es que se me quedó grabado, y mira que lo leía hace un porrón de años, pues a lo mejor con 16 o 17 años, y ya entonces me resultó ofensivo. Una de las frases era: Pussy Galore era una de esas mujeres que prefieren la compañía de otras mujeres antes que la de los hombres. Bond siempre pensó que este tipo de mujeres provenían del error de haberle dado a las mujeres más emancipación y el derecho al voto.
Joder, madre mía, es que eso en su época ya era heavy, ¿eh? Decir algo así, vamos, es que madre mía, o sea, ¿de qué años son estas novelas? ¿De los 60 o así?
Pues Goldfinger probablemente sea mejor si no es de los 60, de los años 50.
Te digo, o sea, las mujeres ya llevaban con derecho a voto muchos años. Sí. No era algo que estuviera en tela de discusión bajo ningún momento.
1959 se publicó la novela.
Eso, o sea, en esa época ya no había discusión posible sobre ese tema a nivel social. O sea, eras un rancio.
Claro, si pero decías esto, aunque algo así. Aunque lo pensase Bond, porque Ian Fleming siempre dice, Bond pensaba, no, esto lo pensaba sí, claro, Ian Fleming.
Las cositas. Esto.
Claro, claro. Voy a dotar a mi héroe de aposta de connotaciones negativas, claro, claro. No, Ian Fleming, eso lo pensabas tú.
Recordad lo que ocurrió con Enid Blyton, ¿no? Y los cinco, todas las novelas que leíamos nosotros de niño, que leíamos los cinco, los Hollies sí. y demás.
Sí.
Que hace poco las han reescrito eliminando todas las partes racistas y misóginas que tenían las novelas. Y se levantó una polvareda al respecto porque, claro, hay mucha gente que decía no hay por qué reescribir esto, es un producto de una época. Pero claro, hay otra alternativa de decir, bueno, es que esto está dirigido a un público juvenil que no va a entender el tema del contexto histórico en el que fue escrito. Entonces, si realmente quieren seguir vendiendo ese producto, porque al fin y al cabo esto se hace para seguir vendiéndolo, hay que adaptarlo a la actualidad y entonces hay que limar ciertas cositas de los niños, estos investigadores, ¿no?
Efectivamente, no. En este caso se trataba, pues eso, simplemente de un producto comercial que no era vendible en nuestra época y había que transformarlo si quería seguir vendiéndolo. Tú puedes tener los originales como documento histórico de decir, oye, que se consideraba literatura infantil juvenil en aquella época y qué enseñanza y qué ejemplos se daban, pero claro, no los puedes vender hoy día como literatura infantil juvenil, porque está completamente desfasado. Incluso a un niño que lo leyera hoy día, todo aquello le sonaría un poco raro y rancio. Bueno, pues si lo quieres seguir vendiendo como eso, pues toca hacerle retoques.
Claro.
Luego ya entramos en la discusión de si eso ya es una obra original, que si no, que si tal, pero ya son otras cosas. Pero como producto comercial ya no era vendible, está claro, así que había que darle un repasito.
Ya, se puede entrar en la discusión de si unos niños de 12, 11 y creo que el más pequeño creo que era la de 10 años, son capaces de resolver crímenes y enfrentarse a peligros y a gente que les coge, les tira por un lado, les tira... O sea, 10 años, por Dios bendito. Que lo pillas ahora, ojito, que un chaval de 12 años ahora, con la alimentación que hay y tal, igual te saca una cabeza y te puede pegar un soplamocos todavía. Pero en aquella época, incluso yo siendo niño y disfrutando de esas lecturas, como también los tres investigadores y los Hollister y demás, sí había un pozo mío de que cuando yo era más pequeño que los personajes decía, ala, qué mayores son y mira la de cosas que hacen. Pero cuando ya tenía su edad, decir, yo no me veo capaz de ser perseguido por gángsters que han hecho no sé qué.
Pero también era que los gángsters eran de dibujo animado, o sea... No.
Claro, es lo que decía yo de cuando hace poco se hablaba de los Goonies y yo dije, joder, los Goonies para mí es que han envejecido un poquito mal, para mí. Hay gente que decía, no, joder, se sigue viendo bien. Y digo, yo la última vez que la vi, que fue igual hace 4 o 5 años, dentro de poco yo creo que la veré con Emma. Joder, claro, ese rollo de los gángsters ahí tropezando y tal, ese rollo cartoon, pues le quitaba un poco de...
Sí, era
de
como los ladrones de Solo en Casa, ¿no?
Sí.
Ese tema de decir, lo que pasa es que Solo en Casa era abiertamente una comedia, digamos, y no una peli de aventuras.
Los Goonies es una película de aventuras, pero está orientada a ese público concreto, a público más infantil. Otra cosa es que luego, pues yo creo que ha envejecido bien, porque yo la sigo viendo y me sigue pareciendo magnífica.
Pero ¿por qué sigues teniendo tu niño interior ahí,
Mario? Bueno, eso es cierto. Me lo comí y ahí sigue.
Yo ya lo he comentado alguna vez. Yo no he visto los Goonies, no vi los Goonies en su momento. En mi casa nunca hubo vídeo ni nada de eso, así que pelis, pues las que echaban por la tele con anuncios. Y claro, ya de mayor me da cosa, porque claro, no la voy a ver con los mismos ojos que lo hubiera visto en su momento, y no voy a compartir pues con todo el mundo esa pasión por los Goonies que tiene. Así que mira, prefiero dejarla ahí y ya está. Pero vuelvo a lo que estaba diciendo antes.
Sí.
El problema hoy día es la exposición mediática, el tema de las redes sociales y demás. Tú antes te comprabas una novela, veías una película, tú no tenías ni idea de quién era el autor, el director, qué opinaba, qué hacía, qué no sé qué, te daba igual. O sea, no es que no tuvieras ni idea, es que tampoco te importaba. Tú estabas allí para leerte tu novela, para ver tu peli. Pero hoy día, por necesidades comerciales o por afán de exposición o por lo que sea, esos autores, esos directores, tienen redes sociales y están todo el día ahí opinando de cosas. Y como nos pasa a todos, pues a veces nos gusta lo que dicen y otras veces no nos gustan. Y bueno, te puedes encontrar con alguien que sea abiertamente hostil y contrario a todo lo que tú piensas, pero la mayoría de los casos te vas a encontrar con gente que simplemente a veces va a decir una cosa que es una chorrada, igual que tú las dices de vez en cuando. Se va a magnificar, vas a pensar que esa persona es estúpida, vas a denigrar su obra por ello, tal, y yo creo que hay un exceso de eso. Si tú miras con lupa todo lo que dice todo el mundo y todo lo que escribe todo el mundo es imbécil, ¿vale? Si lo miras con lupa, todo el mundo en algún momento dado ha dicho alguna gilipollez y alguien se habrá encargado de magnificarlo, con lo cual es lo que te ha llegado, no te ha llegado el resto de lo que ha dicho. Con lo cual, pues al final nos vamos a quedar sin consumir nada porque no nos van a gustar los autores. Y tampoco es plan de eso, creo yo. No sé cómo lo veis.
Pues sí, yo estoy en esa línea. Lo que pasa es que sí que es cierto. A lo mejor con algunas cosas me cuesta más que otras.
Vale, sí, a ver, y es cierto también que hay a lo mejor autores, directores, actores, lo que sea, que están todo el día dándole la matraca con un mismo tema que parece su leitmotiv y que es algo completamente contrario a lo mejor a lo que tú piensas o que tal. Vale, en ese caso dice, mira, que le den por saco a este señor, no pienso darle mi dinero. Pero en la mayoría de los casos, simplemente cuando fulanito o menganita o tal han dicho tal cosa. Y dice... yo qué sé, no tenía necesidad de saberlo.
A ver, es que yo creo que hay ciertas cosas. Yo, por ejemplo, yo por política, o sea, por el hecho de que alguien piense distinto políticamente, puedo disentir, pero no me voy a cabrear. O sea, a mí, por ejemplo, yo qué sé, a mí Pérez Reverte, por varias cosas, no me cae excesivamente bien. Y eso no quita para que me lo haya pasado en grande leyendo La Triste. Y que me haya leído Cabo Trafalgar y que haya querido prenderle fuego, ¿sabes? Hay distintas cosas, ¿vale? Pero ya está. Otra cosa es que luego las opiniones, que ellos lo llamarán opiniones políticas, que pueda tener alguna persona, pues yo no las comparta ya directamente porque creo que van contra algo tan básico como los derechos humanos. Vale, entonces ahí es donde yo puedo poner mucho más el límite.
En el caso de Reverte, yo es que reconozco, no he leído La Triste, pero en su momento leí alguna novela y es que me parecieron bastante flojitas. Por ejemplo, recuerdo leer La Tabla de Flandes y decir, pero qué mierda es esto. O sea, no sé si luego mejoró o si a La Triste mola mucho o no o tal, pero claro, se junta con que ya he leído algo de Reverte, no me ha parecido gran cosa. Y luego, pues, los exabruptos esos que suelta de vez en cuando. Pero bueno, Reverte por lo menos te escribe los tweets con una cierta elegancia, sí, aunque opinen lo contrario que tú. Pero...
sí. No, pero esas cosas, es que opinar contrario está bien. Si yo, por ejemplo, yo que además... la gente a lo mejor que me puede conocer poco pero que sabe hacia dónde yo puedo escorar ideológicamente y tal, pues bueno, a lo mejor se piensa que yo me cabreo con todo el mundo que no coincide, y para nada, yo tengo amigos de todo tipo de ideologías y no pasa nada. Con quien yo me he llegado a cabrear es ya con gente que directamente pues suelta, o sea, gente de casi mi día a día, ¿vale? que piensa, no es que piense diferente, sino que piensa que está en las antípodas de lo que yo creo que debería ser una persona normal. ¿Sabes? Opinando sobre, insisto, sobre aspectos de la vida que van en contra de algo tan básico como los derechos humanos y sobre que todo el mundo es igual y estas cosas. Ahí es donde yo pongo el límite. El resto, pues que alguien sea más de derechas o de izquierdas, que piensen que no, yo soy más liberal, es que creo que el Estado no tiene que meterse en más, tanto y tal. Bueno, esas cosas, pues ahí ya.
Bien.
Ahí, pues bueno, pues vale, pues muy bien, pues ahí ya puedes debatir y decir, bueno, pues oye, no, pues es que a lo mejor tal, vale. Mientras haya debate, perfecto, pero ya hay otras cosas que son indebatibles. Y pensar pues que una persona, por ejemplo, por ser de una raza distinta o porque ame a persona de su mismo sexo, pues no tengan que tenerlo, o porque tenga una religión que sea distinta a la que tú has mamado durante tu vida, toda tu vida, porque has nacido en Occidente, pues pensar que ese tipo de personas no tienen ningún derecho, pues ahí es donde yo puedo chocar. Y si me encuentro pues con un autor que, por mucho que me guste su obra, como es el caso de Orson Scott Card, del juego de Ender, y digo, vale, sí, pues yo me lo he pasado genial con el juego de Ender, pero es que este señor paga para que intenten curar, insisto, lo de curar entre comillas, a los homosexuales de ser homosexuales. Pues oiga, pues a lo mejor yo a ese señor prefiero no darle dinero, o prefiero que no venga a un lugar como el Festival Celsius, que es un lugar en el que yo me lo paso bien y me siento seguro. No, yo no he estado nunca, pero hablo de toda la gente que se quejó cuando le invitaron.
Claro, sí. Bueno, pues luego estamos en los extremos, pero normalmente la gente no es imbécil 24 horas, ¿vale? La gente, pues bueno, hay veces que simplemente opinan ciertas cosas porque no han pensado en ello muy profundamente, o porque tal. Yo me acuerdo el día que puso el tuit y que Casilla diciendo que él pensaba que el hombre no había llegado a la luna. Que dice que eso también nos tiene que servir como una lección de este señor es muy bueno en lo suyo. Eso no quiere decir que tenga ni puta idea de todo lo demás. ¿Vale? Que es que también vivimos en una época de idolatría un poco que se contradice a lo mejor con lo que he dicho antes, pero es cierto. O sea, hoy tenemos a todas las personas famosas, destacadas en su profesión, sea cual sea, muy expuestas a nivel personal por el tema de las redes sociales y demás. O aquellos por lo menos que se quieren exponer. Pero claro, como forma parte del marketing y de tu marca, es que tienes que exponerte aunque no quieras. Pues tenemos, por un lado, eso. Y por otro lado, tenemos que hay hoy día un culto y una idolatría hacia la gente famosa. Y dice, si precisamente cuando más expuestos los tienes y es cuando ves que no tienen ni puta idea de otras cosas, o que no tienen muchas virtudes, o lo que sea, como quieras verlo, y aún así la gente está detrás, pues claro, eso es también porque la gente que los sigue tampoco a lo mejor tiene mucha cultura ni muchas virtudes. No lo sé. Es que no quiero que suene como un mensaje elitista, pues no soy yo precisamente una persona de muchas virtudes ni de gran cultura. Pero, ostras, si los lees y lees sus mensajes más personales, te estás dando cuenta que son gente normal. Al margen de que sean muy buenos en lo suyo, a nivel cerebral no son más listos que los demás. Son como tú y como yo. No hay por qué idolatrarlos.
Hombre, yo puedo idolatrar a Iker Casillas por el paradón que hizo en la final del Mundial de Sudáfrica. Y por otras cosas, pero le puedo idolatrar por eso, en lo deportivo. Pero bueno, ya, oye, como persona será como sea, y hombre, pero si yo leo que dice que cree que el hombre no ha llegado a la luna, pues más que idolatrar, lo que puedo sentir es un poco de lastimica.
Sí, pues más que, de uno habrá habido que dice, no, pues si lo dice que Casilla, esto es que
tal. Y si lo dice Trump, pues habrá que beber lejía.
Es que antiguamente, antes de las redes sociales, es que a los futbolistas se les pedía que chutaran bien y ya está. Sí. Y sus participaciones en otros medios eran escasitas, pero ahora es eso, las redes sociales te abren las puertas a todo el mundo, a su vida privada, y además ellos se exponen, ya, claro, y se exige que las celebridades tengan, bueno, vosotros mismos sabéis, ahora mismo, y lo hablamos otra vez con el tema de la,
que somos, sí.
Claro, la obra y el autor, ahora mismo hay editoriales que piden, si tú quieres publicar un libro y eres un youtuber famoso, que tengas muchos suscriptores. Ah, ¿tienes muchos suscriptores? Genial, te publico el libro. Ah, ¿no tienes más suscriptores? Sigue trabajando, chaval. Hazte mejor imagen de marca y tal. ¿Por qué? Porque así las editoriales ahorran el vender.
Básicamente, o sea, generaste tú la publicidad.
Exactamente. Yo no voy a hacer publicidad de tu libro, hazte la tuya. Yo lo que hago es, le pongo en físico y lo pongo en distribución. pero el libro se venderá por ti, porque tú eres popular y lo van a comprar tus seguidores, porque te has hecho ya una marca. Vale, pero es que no todo el mundo tiene que hacerse una marca. No, o sea, a mí me ha ocurrido, mira, me ocurre con lo que decís con Roberto y tal, a mí me ocurre a veces con Leticia Dolera, que me parece una actriz normal, pero una creadora muy interesante a nivel audiovisual. Y joder, cada vez que participa en Twitter y tal, claro, yo estoy muy de acuerdo con el movimiento feminista y tal, pero es que a veces dice unas cosas de forma tan así que yo digo, es que hija, van a coger todo lo que estás diciendo y lo van a lanzar y lo van a hacer de mierda contra tu movimiento. Y ahí es que me da como rabia, porque como creadora me parece muy buena. O sea, la serie que tiene Movistar de vida, Una Vida Perfecta o Vida Perfecta, me ha encantado, me lo he pasado genial. Es una serie muy bien escrita, con un tratamiento de la amistad de los personajes estupendo y tal, muy maja, y que trata temas bastante sensibles que están muy bien. Pero claro, cada vez que la veo participar de forma muy activa en esto, pues ahora, es muy llamativo.
Yo aquí, bueno, no hablo ya de Leticia Dolera, porque vamos, no eso, pero sí que es cierto que mucha gente, sobre todo la gente que está interesada en atacar a según qué movimiento, siempre van a coger la parte por el todo. Y siempre van a coger el elemento que dé más vergüenza o que pueda resultar más dañino y con el que probablemente no estén de acuerdo la mayoría de la gente de ese movimiento, y lo van a usar para convertirlo en un estandarte, sí, como si todo ese movimiento fuese así.
Como arma.
Claro, o sea, eso ha pasado siempre, y ahora con las redes sociales se pasa mucho más. Y yo qué sé, mira, me acuerdo cuando salieron como dos, ya no me acuerdo muy bien cómo era, pero salieron dos chicas que eran animalistas, no sé qué, y no sé qué empezaron a decir de cómo sufrían los animales, no sé, era una cosa que era bastante rocambolesca, que ahora mismo no me acuerdo exactamente cómo era el asunto.
¿No sería la de las gallinas
violadas? La de las gallinas violadas.
Esas.
Pues, madre mía.
Vale,
mía.
Pues...
dice, oye, yo, mira, a tope con los derechos de los animales y claro, tal, pero...
Ahí estamos. Pues, sí, y la gran mayoría de la gente que está a favor de los derechos de los animales y que es activista, pues a lo mejor no caería en soltar una gilipollez así. Pero luego, pues, tienes a los de siempre que por hacer la gracia, mira, es que los animalistas, mira cómo son y tal, mira a estas. Pues oiga, pues no, pues estas señoras, pues igual que en todo, hay gente que no les llega, pues igual que en todas las facetas de la vida, pues oiga, mire, pues a lo mejor en una causa tan loable como el animalismo, pues también los hay. Ya está. Si tenemos que
contar... No. Y ocurre en un lado y ocurre en el otro.
Claro.
Pero también en la derecha tiene vídeos de gente que a veces... ¡puf! O la ultraderecha, que yo creo que Vox querría borrar. De decir, esto por Dios, mira, para apoyarme así no me apoyes, porque me haces más mal que bien.
No, pero por eso sí, digo, no hay que caer en el hooliganismo, ni para apoyarlo, ni para usarlo contra arma, contra el contrario. ¿Vale? Yo qué sé, es como si me viene una hora y dices, no, es que, joder, no se puede ser de izquierda, mira Cao de Benor. Cao de Benor es un gilipollas, por favor, o sea, no.
Aquí ya nos estamos metiendo un poco más en tema político, pero vamos, cuánta gente.
Sí, no, a ver, lo he dicho como ejemplo. Sí, sí, ¿vale? Sí. Lo mismo que no, sí, como ejemplo de derecha, pues me pones a
Rafa Fernández,
nazi que va por ahí con las pásticas.
Sí. No, te digo, simplemente, no hace falta irse a tal extremo. Rafa Hernando o Echenique. O sea, yo he visto gente que son, que conozco, que son militantes de Podemos y que tuitean, por favor, que alguien le quite el Twitter a Echenique de una vez.
Sí, últimamente está un poquito desatado.
Claro. Pero
se ha vuelto Trump.
Pero es científico, coño. ¿Sabes?
A mí eso, hostia, me da un especial coraje, tío. Pues yo siempre he tenido un especial cariño, por decirlo de alguna forma, hacia los políticos que tienen formación científica. Más que nada porque considero que hace mucha falta. Y que no es algo que se estile. La mayoría de los políticos vienen de carreras de económicas o de derecho, principalmente. Entonces, pues no sé, que al margen de que el sistema político sea corrupto y tal y cual y pascual, eso también les puede aportar una visión de la vida un tanto sesgada. Y quizá también hace falta más gente que provenga de una formación científico-técnica. Sí. Pero es más difícil verlos en política, hay pocos, y sobre todo hay pocos que ejerzan, ¿vale? Hay algunos que han tenido esa formación, pero luego han estado toda la vida en política, no han hecho otra cosa. Bueno, cuando ves ahora, pues, gente como Pedro Duque y tal, ahí, al que tienen completamente ninguneado, le quitan parte de su cartera, lo tienen un poco como figurín para que luzca, porque, oye, un astronauta siempre luce, pero es una pena decir, oye, déjenlo hacer cosas. Un astronauta es una persona muy preparada para resolver problemas, ¿sabe usted? A lo mejor nos sorprende haciendo algo inteligente en contra de lo que se espera de un ministro. Pero no, bueno, ahí lo tienen tal. Y en su momento, por ejemplo, veías a Echenique y dices, joder, un tío, formación científica y tal. Una persona que, joder, ha tenido que bregar en la vida con sus minusvalías y tal, que eso como que te aporta una especie, pero luego te das cuenta de que nadie está a salvo de, bueno, de a veces decir cosas que no.
Bueno, todos, vamos a dejar de hablar de Echenique, más que nada, porque imagínate que algún día, por lo que sea, nos llega una paguita y, oye, que no vamos a cerrarnos puertas, papá. Que no estamos tú y yo ya, tú y yo ya estamos para dejar de tener ideología. Y tener mucha necesidad. Así que...
Pero bueno, no, sí, no, está claro. Sí, donde hay hambre no hay ideología ni hay nada.
No. Pero volviendo un poco al tema del hooliganismo y llevándolo ya al mundo original, que es el del fútbol. A mí me sorprende, ya me sorprendía mucho y me sigue sorprendiendo, que la gente que defiende a capa y espada a los suyos solo porque son los suyos, independientemente de lo que han hecho. O sea, y lo veo desde cosas muy graves como lo de Rubén Castro, que le denunciaron por malos tratos, y cuando aún todavía se está investigando salieron los hooligans del Betis a decir tú no hiciste nada, lo hiciste bien, ella era una puta, en fin, o sea, algo lamentable, y gente defendiéndole, pero ya en temas un poco menos graves, o sea, que se me entienda cuando digo lo de menos graves, como el tema de Hacienda, o sea, que cuando Cristiano defraudó Hacienda, bueno, y todo un montón de jugadores, y la gente diciendo, joder, es que es injusto que vayan a por él, cuando pasó con Messi lo mismo, ahora con Diego Costa. Bueno, con Diego Costa lo que más he leído, ahí ya es cierto, ya es, bueno, pues muy bien, pues que pague lo que debe y ya está, pero esa defensa ultranza de la gente de cuando son de los tuyos, no, cuando sabes que han hecho algo malo.
A Cristiano, los del Barça defendiendo a Messi y tal y cual, y dicen, mira, si han defraudado Hacienda, que paguen lo que tienen que pagar y chimpú.
O sea, toda esa gente cuando fueron a por Messi, a defender a Messi a la entrada del juzgado, y me acuerdo que los del Madrid se reían, y luego ocurrió lo mismo con Cristiano. Yo es cierto que es verdad, y aquí a lo mejor, pues oye, pues barro para casa, pero yo no he visto a nadie ir a defender a Diego Costa. Y mira que yo a Diego Costa a lo mejor le quiero más que algún miembro de mi familia. Pero yo qué sé, pero también lo sabrá, seguro. Pero ese afán por no reconocer cuando uno de los tuyos hace algo malo es alucinante.
Y no, más encima y algo que y algún te día se tendría que hablar más de bueno, de la utilización que hacen los presidentes de los clubes de los grupos ultras y de cómo tienen el sueldo.
Sí.
Porque, en fin, el ejemplo claro lo tenemos en el Madrid, como el Madrid mantuvo durante muchos años a los Ultrasur y les pagaba y les daba todo tipo de facilidades, incluso cuando el Barça se quitó de encima a los Boisos, que quizás sea lo único que tenemos que agradecerle a Laporta. yo que soy del Barça. Y se quitaron de encima a los Boisos Nois, probablemente porque fueran contrarios a Laporta, ¿no? Porque él pensara que el hooliganismo era malo. Pero bueno, pues mira.
Bueno, en el caso de Florentino y los Ultrasur, fue en el momento que ya no los pudo controlar.
Efectivamente, en el momento que se le revelaron, claro, dijo, no, ahora os vais a enterar quién soy yo, y se los quitó de en medio, o por lo menos a buena parte de ellos. Pero hasta entonces todo eran facilidades para los Ultrasur, que tenían ahí su paquito, entre comillas, en fin. Es que sí, a mí hay una cosa que me hace mucha gracia, que es eso, tío. O sea, esta utilización de los ultras, cómo los propios jugadores se prestan a hacerse fotos y tal y cual, por el poder que van adquiriendo estos grupos ultras porque están apoyados por los poderes fácticos del club, porque si no, ¿de qué iban a tener ningún poder esta gente? Pues, en fin. Y luego todos son llantos cada vez que alguno la lía. Pues claro, son lo que son y de vez en cuando la lían.
Pedro, pero... ¿quiénes son los del Racing?
No lo sé.
Joder,
que yo no entiendo el fútbol. Entonces, claro, no sé
cómo se llaman los ultras del equipo de tu pueblo.
No. Pero espera, que si quieres lo googleo.
Sí,
en ello.
No, no, deja que lo haga Pedro y que el hombre que haga algo. Deja que trabaje un poco.
Joder, es que os habéis metido de repente en el campo al fútbol. Digo, bueno, pues voy a esperar tranquilamente, escuchar y aprender, escuchar y aprender. No sé si tenemos ultras, igual no los tenemos.
Aquí hay unos que se llaman Juventudes Verde y Blancas. Ultras del Real Racing Club.
Me suena.
Desde el 86.
Eso me suena, sí. Ahora que lo has dicho,
no son. Desde el 86, pero bueno, pues mira, son los que.
Bueno, tampoco el partido, el equipo este estuvo en primera. Sí. Siempre ha sido un partido de segunda hasta que hace poco, o de tercera, yo creo.
Juventud es verdad.
Y luego volvieron a bajar. Y luego...
Pues nada, ahí está.
El Racing es un histórico.
Un tema muy interesante del que algo se ha escrito, pero no se ha dicho mucho, y está muy bien, es el nacimiento de este fenómeno de los ultras. Que no viene de Inglaterra, pero luego se extendió por todo el mundo. Y la utilización política que se ha hecho de ellos por parte de ciertos sectores de la política. ¿Por qué nace eso? O sea, ¿esta gente de dónde viene? ¿De dónde nace? ¿Quién los utiliza para qué? ¿Y dónde los integran? Y es un tema muy chulo, muy, muy chulo.
Echaros un ojo al documental del que os hablé, aquel de The Real Football Factories, que por ahí algo te explican. Uh-huh. Sobre todo en los primeros capítulos, cuando comienzan a hablar del origen del hooliganismo en Inglaterra, ahí algo te explican. Luego ya dedica el resto de capítulos, a lo mejor, pues, a viajar a pueblos de allí de Inglaterra, a conocer a los ultras de los equipos de allí y saber cómo viajan y cómo se mueven y cómo se organizan.
Sí, pero ¿de dónde nacen? ¿Por qué se forman? ¿Por qué en el fútbol? ¿Por qué en Inglaterra? Y luego, pues, exportándose a otros países europeos. Sí. ¿Por qué, por ejemplo, no vemos esto en Estados Unidos? O no normalmente, no sé. No, creo que no he visto nunca noticias de una reyerta entre fans de distintos equipos en Estados Unidos, vamos.
No, y mira que, sobre todo en el...
Y mira que allí tiran de pistola para cualquier tontería, sí, claro. pero mira, por eso no se enfadan.
Y sobre todo en el fútbol americano y sobre todo en el fútbol universitario suelen ser bastante más apasionados. Yo recuerdo un periodista de Estados Unidos que estuvo en Inglaterra viviendo una temporada diciendo que cubriendo el soccer, ¿vale? El fútbol nuestro, y decía que lo que le estaba explicando ahí a sus compañeros, que lo que más se asemeja al ambiente de un campo de fútbol europeo es el del fútbol universitario. Pero también es verdad que, bueno, porque el fútbol universitario ahí también es un poco, es una fiesta, tienes allí a toda la gente cantando, tienes las bandas de la universidad animando, aparte de todo el tema de
animadores. Sí, pero allí, por ejemplo, el Lillard Stadio sigue siendo una cosa familiar. Además, te llevas a tus niños, ves tal. Aquí, ahora menos, pero hubo una época en que llevar a un niño a un estadio era peligroso. Sí. No era muy recomendable. Entonces,
a mí hay una costumbre de fútbol americano que me encanta, ojalá pudiera vivirla, que es el tailgate, que es la gente que va horas antes del partido con sus furgonetas ahí, sus pick-up y tal, y sus barbacoas, y montan barbacoas en el aparcamiento antes de entrar al partido.
Sí, y entran al partido borrachos como piojos. Hombre, pero no lo harían.
Claro,
¿vale? que algo curioso aquí, pues en su momento se prohibió la venta de alcohol en los estadios y tal. Pero luego, en Estados Unidos van borrachos como piojos, venden cerveza dentro del estadio, creo.
Sí.
Y no la lían. No sé. Claro.
Ahora, uno de mis mayores sueños, sin interesarme para nada el equipo, sería ir a un partido de los Arizona Diamondbacks, creo que son, que es de béisbol. Pero no por el equipo, sino porque una vez pusieron en Twitter que en su estadio vendían el The Big Churro. Que es una porra rellena de crema, espolvoreada por un montón de azúcar y toppings y no sé qué, y siropes, con un montón de nata y dos bolas de helado. O sea, una bomba calórica de esas, pero que tiene que dar
comida gloria bendita.
Sí. Pero me hacía gracia que se llamase The Big Churro.
No, y además, o sea, la gente dice, es que el fútbol americano dura un montón los partidos, el béisbol dura un montón los partidos. Si es que van allí a comer y a echar la tarde, no van a ver el partido. Van a echar la tarde del domingo. Venga, va, familia, vamos para allá. ¿Qué nos vamos a hacer, picnic al campo? Nah, lo hacemos en el estadio. Y...
En el estadio ya está.
Mira, yo nunca he ido, por ejemplo, a los toros, pero mi amigo Chema, que alguna vez le invitaron y alguna vez ha ido... Dice, mira, a mí los toros no me gustan, pero joder, se pasa una tarde agradable. Estar ahí con la gente, beber de la bota de vino, charlas, a veces te enteras un poco de qué va lo que hacen, pero hay mucha gente que va por la compañía y por el estar más que por el toreo. Hay otra gente que sí que va por el toreo. No sé. Ya sé que en el fútbol no se matan animales, pero bueno, lo digo por comparativa.
Sí, sí, no sé. Ya digo, pero me resulta muy curioso cómo en Estados Unidos, país con un índice de violencia tan alto dentro del mundo occidental y tal, sin embargo, no hay disputas o no suele haber disputas por el deporte. Y,
no sé, algún caso de vez en cuando sale, pero son bastante aislados en comparación con lo que vemos aquí. Allí no quedan grupos de ultras de uno y otro equipo a zurrarse. También a lo mejor, también, porque como están muy gordos, pues imagínate, eso se hace mucho deporte.
Sí, pero bueno, a ver, mira, es que por ejemplo estaba buscando aquí cómo se llamaban los ultras del Racing y lo que veo es una noticia de diciembre de batalla campal entre los ultras del Real Zaragoza y del Racing de Santander. Esto aquí ocurre con cierta frecuencia. Es cierto que ya normalmente tienden a quedar. Es que ya la movida es la siguiente. Ya no es que te enciendas en el estadio y te pelees con los otros. No. Previamente se queda en un lugar más o menos separado o aislado para pegarse. ¿Vale? Porque sí, porque mola. Esto ya es. Yo recuerdo que esto, lo de quedar por internet para pegarse, yo lo empecé a ver ya en los 90.
Sí.
Descubrió la policía que estaban quedando por grupos de IRC, fans del Ajax y del Feyenoord, creo, allí en Holanda para pegarse, en un descampado. Y claro, eso a mí me reventó la cabeza. Digo, a ver, ¿cómo? O sea, que no es que vas al estadio y te calientas y te pegas, sino que tú ya quedas para pegarte. El partido ya te da igual.
Que quedan, ojo, que quedan y tienen sus propias reglas. Rollo, si ese tío está en el suelo, se queda en el suelo. No te ensañas con él, continúas con otro si quieres y ya está. Mi hermano me contó alguna vez que hay algunos que llaman, dentro de esos grupos que se les llama médicos, que son los que se dedican a cuidar un poco y decir, bueno, que este está mal, venga, le sacamos de la reyerta. Y cosas así.
Es como los médicos en Nueva Zelanda,
sí.
Médicos de campaña.
Fíjate.
¿Se ponen un brazalete en la Cruz Roja o algo para que lo digan?
No tengo ni idea. Yo no he ahondado tanto en ese mundo, más allá de ver documentales y tal, pero esto ya es especulación mía. Cuando ocurrió lo de el caso este de Jimmy, para el que no lo conozca o el que sea de fuera de España, pues era un partido entre el Deportivo de La Coruña y el Atlético de Madrid, y los ultras del Deportivo de La Coruña, los Riazor Blues, venían a Madrid a ver el partido y quedaron a las 6:00 y pico, 7:00 de la mañana, con los ultras del Atlético de Madrid para darse de hostias en las inmediaciones del Vicente Calderón. Pues en esa reyerta, pues hubo uno de los ultras del Deportivo, el tal Jimmy, que acabó en el río, acabó en el Manzanares y falleció. Y sigue habiendo mucha animosidad por eso, lógicamente, es una persona fallecida y tal, pero todavía entre los grupos de ultras. Y claro, yo cuando pienso, vamos a ver, este es un señor de más de 40 años, con una niña pequeña que se hizo 600 kilómetros para darse de hostias con otros descerebrados.
No, y que tenía un historial que telita.
Que sí.
Con muchos homenajes al pobre, claro, Jimmy, que lo mataron.
Claro.
El pobre, claro, Jimmy se hizo 600 kilómetros para pegarse, claro, con otra gente teniendo una niña y teniendo, claro, familia. O sea, pues, Jimmy era un bastardo. O sea,
claro. Pero yo lo que entiendo, el que se le recrimine tanto a la gente del frente que asesinaron a Jimmy y tal, me refiero entre ellos, cuando estamos ahora entre los grupos ultras, cuando estamos hablando de gente que queda, es profesor, para zurrarse, yo creo que quizá hay, y ya te digo, aquí especulo, que como entre estos grupos siempre hay, pues eso, hay unos códigos, hay unas reglas, dicen, sí, nos vamos a pegar, pero con estos criterios, ¿vale? Ellos ponen las reglas a la hora de hostiarse, pues a lo mejor lo de tirar a la gente al río, creo que fue en noviembre o en enero, no sé, hacía mucho frío y tal, el tirar a alguien al río a lo mejor no estaba estipulado y por eso se lo echan en cara, porque si no, no entiendo que tengas el cuajo y los santos cojones de echarle en cara a un grupo de descerebrados que han matado a otro descerebrado amigo tuyo, cuando entre los dos habéis decidido que está guay quedar a las 7 de la mañana y hacerte 600 kilómetros para hostiarse.
Pues sí, ¿no? Y además aquí se tenían especial odio, pues si mal no recuerdo, sí, los ultras del Atleti son de ultraderecha, sí, y los del Depor eran de ultraizquierda o algo, sí, así.
Bueno, y encima en el frente hay de todo. A ver, bueno, yo conozco gente que está en el frente, ¿vale? O que está en el fondo sur y que se lleva bien con los del frente, siendo, vamos, ideológicamente, sin tener nada que ver, ¿vale? Y siempre que hablan de cómo era el fondo sur del Calderón y tal, pues sobre todo en los 80, decían que había de todo, que te encontrabas a los del frente, había gente de izquierda, de derechas, había mods, había rockeros, había heavies y tal, había de todo y ahí nunca pasaba nada. Y sí que es cierto que independientemente del palo que vayas, si estás en el fondo sur y estás animando, mientras tengas que ver con el Atleti y estés ahí animando, les da igual. Pero luego, entre ellos, o sea, el frente pues tiene esa ideología que luego encima cuando se le echan en cara alguno hasta dicen, no sabes de lo que estás hablando, no sé qué, no sé cuánto tal. Bueno, pues a lo mejor no lo sé porque yo no estoy ahí. Pero luego ya entre ellos hay como subgrupos. Yo creo que uno de los últimos problemas que hubo en el frente fue que uno tiró de navajilla con otro, ya estando en el Metropolitano. Y era entre miembros del frente, pero unos eran de una rama y otros eran de otra rama que... Creo que lo que les estaban achacando era no ser suficientemente nazis o algo así. O sea, que ya es como...
Antes de pegarte con los demás tendrás que entrenar.
Claro. Darwin, por favor, hazlo.
Pues bueno, ahí siguen. En el Barça los echaron, en el Madrid medio que sí, medio que no, algunos los tienen reconvertidos en la animación.
Sí, claro, en el Atleti se dijo que ya no eran una peña oficial, pero muy bien, pero siguen entrando al estadio lo que tú quieras. No, y aunque les prohíban la entrada, pues crearás una grada de animación y seguirán yendo pues los menos problemáticos.
En fin, pues nada. La verdad es que nos está quedando un programa muy sordido, coño. ¿Tenemos algún tema alegre así
del que hablar? He leído algo de un cocodrilo.
Ostras, lo del cocodrilo en Valladolid. Sí. Qué fuerte, tío. ¿De dónde coño ha salido?
¿Qué ha pasado?
Que han encontrado un cocodrilo en el Pisuerga, en Valladolid.
La naturaleza se abre camino.
Sí, pero desde el Nilo hasta aquí se ha abierto camino, no jodas. ¿De dónde ha llegado ese cocodrilo? Es la pregunta.
Los caminos de la naturaleza son escudos. ¿Habrá salido a la casa de alguno?
El cocodrilo atravesando el Mediterráneo no lo veo, ¿eh? Me parece que el agua salada no me va bien.
Titular de La Vanguardia: los restos de un pez devorado por el cocodrilo permiten hallar su nido en Valladolid. Un biólogo identificó este domingo huellas junto al río que pueden corresponder al reptil. La búsqueda del cocodrilo, que fue avistado en Pesqueruela, en Valladolid, el viernes pasado, ha permitido hallar un nido y huellas que serían compatibles con el reptil. Los investigadores que buscan el animal detectaron un pez que podría haber sido devorado por el cocodrilo en un lugar que podría ser usado por este a modo de nido, según relata el Norte de Castilla.
DreamWorks con menos te hace una película, cocodrilo animado.
Yo que creí que alguien lo había visto, o sea, que ni siquiera lo han visto.
No, están, hay huellas y tal, y los científicos, los biólogos que hay y tal, creen que hay un cocodrilo.
Noticia de ahora mismo,
sí,
casi del 20 minutos. Que dice, bueno, ¿hay realmente un... Bueno, sí, noticia a 20 minutos, ya sabemos que es un oxímono, pero bueno.
Sí.
¿Hay realmente un cocodrilo del Nilo en el río de Valladolid? Los expertos creen que no, pero podría ser un caimán. Mucho me tranquiliza, que sea un cocodrilo. Sí. Dice, es que luego te recalca, los caimanes también son peligrosos. Muerden a las presas, las arrastran al fondo del río y ahí las ahogan. No sé, a mí creo que me preocupa lo mismo, un caimán con cocodrilo, no hace falta que me lo distingan, vamos.
Me preocupan igual que un camello y un dromedario, o sea.
Ante la situación generada por el avistamiento del cocodrilo, los alcaldes de las poblaciones vallisoletanas de Tordesillas, San Miguel del Pino y Villamarcial emitieron ayer sendos bandos municipales para alertar a la población de la posible presencia del cocodrilo a las orillas del río. ¿Quién ha escrito esto que mete la palabra cocodrilo dos veces en el mismo párrafo? A mí estas cosas me enervan. Redacción y agencias. Pues
es que ahora mismo están diciendo, bueno, esto viene de la agencia EFE, dice, la principal sospecha de que no existe dicho cocodrilo en el Pisuerga es que nadie ha llegado a verlo de manera directa. Es como Luxemburgo, que todos sabemos que no existe. Sí. Pues, ¿tú conoces a alguien de Luxemburgo?
No.
Pues ya está,
no,
Luxemburgo no existe. Nadie ha conocido jamás a nadie de Luxemburgo. Es un mito. Pues ya está, dice, la principal sospecha que no existe es que nadie lo ha visto. Desde Seprona a Valladolid comunican a 20 minutos que la presencia real del animal es poco probable y que, aunque los dispositivos de búsqueda desplegados están orientados a encontrar al ejemplar, la realidad es que seguramente se trate de otro animal o de una falsa alarma. Alessandro Alviani, experto en herpetología de Faunia, comenta a 20 minutos que no es imposible que haya un cocodrilo en el Pisuerga, pero sí improbable, especialmente si hablamos de la especie del Nilo. Puede que haya algún reptil de gran tamaño en esas aguas, pero se trataría quizá de un caimán sinensis o el caimán del Mississippi, que podrían aguantar sin problemas las temperaturas del Pisuerga en una actividad baja de semihibernación. Pues eso. Pero vamos, nadie lo ha visto y todo esto ha sido porque han visto un bocado en un bicho y han dicho, parece un bocado un cocodrilo, ¿no?
Hay que nervios.
Y se han encontrado huellas también. Bueno, mira, lo de las huellas ya me inspira más confianza que el bocado en el bicho.
Y sí, tío. ¿Y si hay un cocodrilo ahí?
No, ya te digo, un cocodrilo se iba a morir de frío en Valladolid. Se mueren las personas, no se van a morir los cocodrilos. Pero el caimán, pues, oye, pues no lo sé. Habrá que ver. Habrá que ver la noticia. Estaremos atentos a esto.
Yo he visto películas que empiezan así, ¿eh?
Tomás, no fue en Madrid, también vieron un ciervo por la calle y vieron, en fin.
Bueno, no sé.
Valladolid está salvajándose con la cuarentena.
Los memes, los mejores memes. A ver, es que hay uno que por lo que... Ah, el de... ¿Te llamas Pisuerga? No, y este cocodrilo es el meme este de... Por el fotograma de la película de... ¿cómo se llamaba? La de Call Me By My Name, la del chico que le está tocando el paquete al otro hombre y le dice lo de te llamas Pisuerga, no, y este cocodrilo.
Madrid, Dios mío.
De todos hace un meme ya.
Retomemos.
Sí. Retoma.
Porque ay, madre. Es curioso lo del meme, cómo ha venido a convertirse sin querer en lo que era originalmente. ¿Vale? Porque este término meme lo definió, ¿cómo se llamaba este hombre? Espera, lo estoy buscando. Richard Dawkins, sí, no me acordaba. Sí. Acuñó el término en el 76 en su libro titulado El gen egoísta. Él definía que el meme era algo así como una especie de unidad mínima de información. Luego no se sabe por qué se empezó a llamar meme a estos chistes de coña que se hacen por internet, pero es que al final han terminado convirtiéndose en eso, en unidades mínimas de información. O sea, muchas veces te enteras más de la actualidad por memes que te van llegando por el WhatsApp y demás que por haber leído las noticias. Yo a veces veo cosas o me llegan cosas que digo, ¿y esto qué viene? Entonces ya te vas, buscas la noticia y dices, ah, mira, que es que ha pasado esto. Pero me entero antes por el meme que por la noticia. Me llega antes el meme que la noticia. Así que, bueno.
Sí, ahí vas a muchas veces. Luego un meme y digo, uy, ha pasado algo. Y ya te vas a buscar la noticia en sí para entenderlo.
Sí, y el meme además ha popularizado determinadas escenas que tú igual directamente no sabrías ni a qué película ni a qué serie pertenece, pero ya repites y repites, ves la misma cara, solo cambian el texto, pim, pam, pim, este es el meme típico de incredulidad, venga, pues le cambiamos el texto, chas, y ponemos el...
Si no,
y al final acabas dices, animado, ¿y este, el origen cuál
de
es?
Películas. Pues yo, por ejemplo, no he visto El hundimiento, porque ahora mismo sé que si cuando llegue esa cena me voy a descojonar.
Yo tuve la suerte, yo la vi en su momento y muy bien, ¿eh? Porque no hay nada más que verla como verla al principio, porque es verdad que ahora ya no podría.
Es que ahora estoy convencido que va a llegar esa cena y me voy a partir el culo.
Como cuando vi el pianista, joder, vi el pianista y lo vi muy bien, pero luego charlándolo con unos amigos, en cuanto uno comentó el parecido físico de Adrian Brody en determinada parte de la película con el de Ketama, te juro que empezamos con la broma de toma que toma, que yo ya no puedo volver a ver esa película. Porque en cuanto le veo, me escojono. El pianista pasando hambre ahí escondido, no sé qué. Y en cuanto le veo a Adrian Brody con la napia así, joder, es que me parto el culo. Y ya, me han jodido una película. Pues ya está, no pasa nada.
Yo, sin embargo, cuando veo Kickboxer y llega la escena en la que Van Damme se pone a bailar...
A bailotear,
ya,
sí.
La vaina pues, loca.
Claro, ahí está. Ya, si no suena la vaina loca, siento que me falta algo. Al final lo que hago ya es canturrearla yo. Y ahí y una vaina loca. Lleva la gloria. Es que hay historias ya, hay memes que cambian la historia. Entonces, pues. ¿Y qué, sería de Twitter sin los memes? Yo, si sigo en Twitter ahora mismo, es por los memes, ¿sí no?
Sí, sí, yo ya me informo a base de memes. O sea, si no me ha llegado un meme sobre algo, es que la noticia no ha sido importante. No ha calado.
Yo creo que ahora mismo lo único que salva al pueblo español, por decirlo así, que no me gusta tampoco, pero al pueblo español, es el sentido del humor que tienen y la agilidad mental para hacer bromas en cualquier tipo de circunstancia. O sea, sale cualquier cosa y de repente, comentario. Y hay algunos tan ingeniosos que yo digo... De verdad, que le pongan a este tío un monumento, lo bueno que es este chiste y lo rápido que se le ha ocurrido.
Pocas cosas hay más graciosas que ver el Festival de Eurovisión y seguirlo al mismo tiempo por Twitter.
Exactamente. Bueno. Eso, por ejemplo, yo el año que lo vi así, unos lagrimones, porque ya, bueno, el Festival de Eurovisión cada vez es más esperpéntico y ya por sí solo ya funciona. En parte. Pero claro, le acompañas luego con el seguimiento en directo y es una goza.
Yo por debajo del Festival de Eurovisión pondría los debates políticos.
Sí, pero pues mira, ahí lo malo es que te tienes que tragar el debate.
Casi me
de hecho, la pena. En las dos últimas elecciones no vi ninguno de los debates. Al día siguiente me vi todos los memes y ya me hice la
idea. Yo estaba más atento a los memes que al propio debate.
Pero vamos, la rapidez de la gente en conseguir la captura de pantalla, tal, no sé qué, es que es tremendo, vamos.
Si utilizásemos nuestro talento para el bien...
Lo que a mí me gustaría saber si en otros países ocurre igual. O sea, si ocurre igual en Francia, en Alemania. Este sentido del humor tan rápido, tan chas, el chiste, el chascarrillo.
Yo supongo que sí, pues, al fin y al cabo también nos llegan un montón de memes de Latinoamérica, memes de Estados Unidos, pues te llegan. A muchos de ellos pues no sabes de qué van, porque son noticias locales y demás. Pero vamos, si lees un poco Reddit, que es muy, muy americano, una red social que es muy, muy americana, hay muchos usuarios de Estados Unidos, si te ves, por ejemplo... Hay una especie de portada de Reddit donde están un poco los posts más destacados y tal. Y ahí sí te ves muchas cosas que hablan, pues, a temas de política local o lo que sea, que a lo mejor no tienes ni idea, pero mucho meme también. Así que, bueno. Esto es en todo el mundo. En general, la gente, para chistes, es muy rápida y muy espabilada. Para otras cosas, igual no tanto.
Para otras cosas ya tal. Oye, Paco, ¿te has enterado de...? Es que sé que esta noticia te va a gustar mucho, porque como yo sé que tú eres especialmente fan de la gente que ningunea la ciencia, ¿te has enterado de lo de Miguel Bosé?
Yo lo he leído.
Vi algo el otro día, pero no me acuerdo qué era. ¿Terraplanista, antivacunas o qué era?
Que el coronavirus no existe.
Es conspiranoico.
Es un covidiota, como lo definió a alguno por Twitter.
Sí, no, les llaman covidiotas a...
Sí, su opinión fundamental era que él estaba en... ¿Dónde estaba? En Suiza, ¿no?
No lo sé exactamente.
Sí, creo que estaba en Suiza. Y había sacado una foto y estaba ahí la gente tranquilamente en las terrazas, con un día solete, Y que como Suiza era la sede central de la Organización Mundial de la Salud, que si aquí la gente está haciendo esto, ¿y por qué en Suiza no se obedece a la Organización Mundial de la Salud las órdenes que manda para el resto de países, que no podía ser? Y luego encima lo acompañó cuando ya la gente decía, ay, por Dios, no caigas tú en esto, que encima creo que tu madre murió por el COVID, ¿no? Pero creo que la familia tampoco confirmó que había muerto por COVID. Había muerto la Lucía Bosé, pero no se sabe. Y luego el tío confirmó sacando un documento que era antiguo. O sea, de repente dice, no, porque mira, pum, aquí vienen las reglas de tal. Y era un documento pues del 13 de marzo o 20 de marzo, por ahí. Tú dices, ese documento ya quedó. O sea, en el tiempo que estamos viendo tan rápido, esto ya no vale. No vale que te apoyes en lo que se dijo, lo que dijo la Organización Mundial de la Salud sobre el uso de las mascarillas un 20 de marzo. Sí. Es que ahora mismo hay que saber desechar la información muy rápido porque hay información nueva.
Mira, tiene el tuit de Miguel Bosé era: Suiza, como los países nórdicos de Europa, saben desde el principio de la gran mentira de los gobiernos, el de España incluido. Y enlaza un vídeo de YouTube que no lo voy a poner, pero se llama Viven felices y el resto del mundo con miedo.
Ajá.
Me gusta que digas a los países nórdicos porque en Suecia está siendo una escabechina. Sí. Precisamente porque decidieron que, bueno, que esto igual... Podemos ir cambiando el temporal, así un poquito ya asegurar a solo. Lo más importante es la economía. Y lo gracioso del tema es que está siendo la escabechina, con diferencia el país del norte de Europa, donde más ha afectado el coronavirus. Y lo gracioso es que eso tampoco ha ayudado a salvar la economía. O sea, económicamente se han quedado igual de jodidos que todos sus vecinos. pero con más muertos. Sí. Es decir, pues no ha sido un buen negocio.
Sí.
Esto de vamos a salvar la economía. Es que me hacía gracia cuando veías a los analistas americanos, republicanos, fundamentalmente, decir, no, que bueno, si se mueren los abuelos, pues tendrán que sacrificarse por la economía. Sí. Es que es el rollo de, ¿pero desde cuándo se sacrifica una persona por la economía? ¿Pero qué me estás contando?
O sea, antes te sacrificas a dioses aztecas, me cago en Dios, la economía. No me jodas, de verdad. La nueva religión, ¿no? Muy bien.
Sí, pero ojo, como si fuera una cosa... Es que de verdad. Y al final, ¿qué ha pasado? Pues que se les han muerto los abuelos y los que no son abuelos, y que la economía pues está jodida también. Porque claro, si la gente se muere, no es bueno para la economía, oiga.
Ojo, Paco, que hay más. No obstante, no se trata de la primera vez que Bosé deja de ver su escepticismo sobre el coronavirus, ya que desde el pasado 29 de abril emprendió a través de redes sociales la misión de informar a sus seguidores sobre supuestos peligros, esto te va a encantar, Paco, de la red 5G, asegurando que guarda relación con el COVID-19 y compartiendo videoconferencias sobre el tema. El 5G ataca otra vez.
Maravilloso.
El 5G.
Esto no sé
se transmite el COVID por la red 5G.
No, es que no sé por qué. Esto fue una cosa que ha pegado especialmente en el Reino Unido. Hasta el punto de que se han destruido. La gente destruye antenas de telefonía.
Ah, muy bien.
Y claro, como no distinguen una antena de telefonía, no distinguen una antena de qué es, pues se han cargado antenas de cualquier cosa que ven por ahí. Ven una antena gorda, se la cargan. ¿Vale? No saben si es de 5G o de qué narices es, pero por si acaso. Y claro, no, al principio es que ha habido movidas de todo tipo. Al principio decían que es que las antenas de 5G ayudan a transmitir el virus, que dice, bien, muy bien. Luego, no, hombre, no, es que esto no puede transmitir el virus, pero esto, en realidad, el coronavirus es una tapadera para que puedan hacer el despliegue del 5G, que nos van a infiltrar los chips de Bill Gates y no sé qué. Que la vacuna del coronavirus, lo que consiste en que nos van a infiltrar un chip de Bill Gates a todos con la vacuna y luego nos van a controlar por la red 5G.
Es que eres tontísimo.
Me encantan estas cosas, o sea, los políticos y los medios de comunicación devanándose los sesos para poder engañar a la población con lo fácil que es ponernos a todos un chip y tenernos controlados.
Pues hay una anécdota muy buena, la leí. Me enteré de lo de Miguel Bosé precisamente leyendo esta anécdota y luego dije, ah, sí, es trending topic. Y fue por lo que me enteré de esta movida. Manuel Ansede, que es un periodista científico del país, puso el otro día este tuit. Os cuento mi experiencia con Miguel Bosé. Un día estaba yo entrevistando por teléfono a un ecólogo marino que estaba en Ecuador para presentar una reserva de tiburones. Me dijo, tengo al lado a Miguel Bosé, que ha participado en la creación de la reserva. Si quieres te lo paso. Yo no entendía nada, pero obviamente respondí, claro, pásamelo. Así que, sin comerlo ni beberlo, de repente estaba entrevistando a Miguel Bosé sobre una reserva de tiburones en Ecuador. Este fue el diálogo más o menos. Yo, Manuel Ansede, hola Miguel, no sabía que te interesaba la ecología marina. Miguel Bosé, pues podrías informarte mejor antes de hacer una entrevista. Todo el mundo conoce mi trabajo en la conservación de los océanos. Y así terminó la conversación de Ansede y Miguel Bosé.
En fin, esto demuestra lo que hacemos al principio. O sea,
claro,
el hecho de que tú seas muy bueno en lo tuyo no quiere decir que no seas, como cualquiera, un imbécil. Sí. Ya está. O sea, y ahora, si yo soy fan de Miguel Bosé, ¿tengo ahora que creerme todas las tonterías que diga sobre algo que no sea música? Pues no. Ya está. Yo puedo seguirlo porque me guste su música, que no es el caso. Pero no tengo por qué.
Don Diablo es un temazo.
Hombre.
Para bailar borracho, Don Diablo tal. Y luego ya si quieres arrimar un poco, la de Como un Lobo.
No, hay que recordar que el tío, ya fuera de coñas, era bueno. Sus discos estaban bien producidos. Hacía unos directos bastante, bastante majos y decentes. O sea, otra cosa que no es un estilo musical que a mí me diga nada, pero era alguien.
Perdona, ¿vale? Paco, no era... es el David Bowie español.
Bueno, sí, aquello es corramos un tupido velo, pero porque también Nacho Cano era ay, que no me sale ahora. El Michael Field español o el Jean-Michel Jarre español, según le diéramos.
Sí, hombre, y OBK eran los de Depeche Mode españoles.
Y OBK eran los de Depeche Mode españoles.
Y Bunbury quería ser el James Morrison español, pero no.
Madre mía, de verdad. Qué manía con poner etiquetas.
Sí. Pero bueno, señores, yo creo que podemos ir poniendo ya el broche a, bueno, sí, a todo
llevamos,
esto.
Llevamos horita y media. Que yo creo que se está pasa bien. Tiempo volando cuando estás aquí hablando con amigos.
No, y aparte que está bien, porque ya es media horita y media, la gente no se quejará de que el programa ha salido corto y la reputación de Pedro Soto como chafardero profesional quedará intacta.
Aunque sí, juraría que hoy he hablado menos de lo normal.
Que hombre, si habléis de fútbol yo me callo. Digo, pues eso, si habláis de tal... También es complicado mantener un diálogo a tres, ¿eh? Porque los temas bailan, se te queda una cosa en el tintero y dices, joder, lo tengo que meter, ay, piche, pero no me dan pie, no encuentro hueco, no encuentro hueco, se fue la oportunidad.
Pues es como, mándanos a callar, qué confianza.
Conduces por una autovía, es la salida, es la de ella, ya te la pasaste.
Pero ¿se te ha quedado dentro algo? Aprovecha.
No especialmente. A ver, hoy era un día raro, de todos modos. Yo tenía a la niña aquí en casa... Yo ya os dije, oye, yo si queréis os echo una mano, pero voy a acabar de hacer las tareas con la peque, igual está por aquí, igual luego la pongo al micro para que os cuente algo, yo qué sé. Pero mira, al final, entre pitos y flautas, llegó la madre a la una y pico, o sea que bien, ya luego ha estado todo más centrado.
La conciliación.
Pero vamos, tenía temas para hablaros, mira, con la niña teníamos que hablaros de Los bebés llorones, que es la serie ahora que le mola. Bueno, había cositas. Sí. Pues yo lo siento, pero a mí me pone muy nervioso. Yo desde que me dijiste esa noche, ¿te apetece pasarte? Digo, ya le daba vueltas, digo, joder, ¿y de qué hablo? Y al final nada.
No,
da igual.
El freestyle, la propuesta es no llevar el tema preparado.
Sí, pero
es un reto. Es un reto. A veces
sí, pero a veces sale exactamente, pero joder, yo no quiero que salga mal.
Pedro, ¿desde cuándo haces problemas para hablar?
No, ninguno, pero no quiero que salga mal, porque a veces lo que dices, si no estás informado o no es interesante, pues qué cojones hace la gente escuchando.
Se asume que estás dando una clase magistral.
Claro, y se asume que mientras estamos en el freestyle estamos en modo cuñado. O sea,
claro, pero es que estamos haciendo lo que decimos en el programa que hacen los futbolistas cuando hablan de cualquier tema. Joder. Claro,
pero nosotros no nos idolatramos
nadie. De fama y de gloria.
Bueno, ya nada, no, pero creo que ha salido chule. Ha salido chule. Pero la próxima vez en el freestyle os lo digo en serio. Incluid al invitado en los correos, que los correos dan mucho juego para alargar el asunto. Decir, venga, freestyle, invítate y ya. Se puede hacer un programa solo de eso.
Pues el lunes que viene, que será el último freestyle.
El lunes que viene será el último freestyle.
Bueno, pues,
¿a quién traemos freestyle el lunes que viene?
Pues ya sabéis.
Ya veremos.
Bueno, ya sabéis que yo soy como si no tenéis a nadie, pues contad conmigo.
No, pero si yo por mí te traería a todos. Lo que pasa es que digo, vamos a variar un poquito, que de vez en cuando venga otra persona. Yo, joder, lo que me gusta a mí.
Sobre todo por ellos, no por nosotros.
En fin, bueno, lo dicho, Pedro, de verdad, muchas gracias, como siempre. Y
de nada,
antes de acabar, también, como siempre, vámonos con las recomendaciones de hoy de nuestro amigo Germán.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán y vamos a animar nuestras cuarentenas con un poco de animación no tradicional. En el día de ayer les recomendé La Trinchera, ese corto bélico casi documental de Claude Clotier. Y me quedé pensando, ¿por qué no mencioné otros trabajos de este magnífico director? Y hoy voy a saldar mi deuda de ayer. Porque Clotier, como les digo, es un director con una cantidad de obras impresionantes. Hoy quiero hablar sobre Betty Durmiente, Sleeping Betty en inglés, que es una adaptación moderna del clásico infantil La Bella Durmiente. Es una comedia de situaciones, muy al estilo Monty Python o la película Top Secret o cualquiera de estas comedias de situaciones, en donde los gags suceden uno detrás de otro desde el momento en que un rey en un barrio moderno de Montreal intenta despertar a su hija que está obviamente durmiendo. El príncipe Carlos, un marciano, Van Gogh, la Mona Lisa, bueno, todo se mezcla en esta magnífica comedia que en tan solo 10 minutos nos hace reír durante 12. Como siempre, les voy a dejar el enlace para que se rían mucho con esta gran, gran obra, Betty Durmiente, y espero que lo disfruten. Hasta luego.
Bueno, y ya está. Ya estamos con este nuevo corto que meternos en el cuerpo, gracias a esta sección de Animando la Cuarentena. Y bueno, pues no sé, hemos echado el día, chimpún, esas cosas que decimos siempre, los métodos de contacto que no decimos la mitad de las veces. Y
aprovecha.
Y de verdad, venga, arroba cuarentena days en Twitter.
Ahí estamos.
Díasdecuarentena@gmail.com si queréis mandarnos un correo. Y si no, en iVoox, en iTunes, donde quiera que nos escuchéis. Y si no, en díasdejuego.com/cuarentena, que ahí tenéis pues nuestra página, podéis ver los enlaces a todo lo que ponemos, podéis descargar todos los programas y podéis dejarnos también un comentario. Claro, y ahora sí.
Y eso, oye, y si la gente nos ha quedado con los métodos de contacto, pues que le dé un poquito atrás al podcast, que coja papel y lápiz y se los apunte o se los tatúe o lo que sea.
Sí, pero vamos, yo creo que a esta altura ya se lo sabrán, ¿no?
Bueno, pero por si acaso, nunca hay que despreciar. A lo mejor hay alguien que, yo qué sé, pues, dice, ay, es que no tengo tiempo, al final nunca de apuntarlo y siempre se me olvida. Bueno, pues es el momento ahora, te lo estoy recordando, paras un momento el podcast, le das un poco atrás y te los vas apuntando. Te los puedes ir apuntando incluso en el móvil y pausando las veces que haga falta para que se te queden todos ahí perfectamente y nos escribas en todos, que es lo que nos gusta. Yo sigo queriendo un programa
como hace nuestro amigo Miki, que cada vez nos responde por un sitio
distinto. Claro, ¿ves? Sed como Miki y mandando mensajes
en todas las formas. Luego los tengo que recopilar.
Yo sigo queriendo ese programa íntegramente de mensajes de los y las escuchantes. Así que nada,
eso ahí queda. Pues mira, vamos a lanzar otro reto. Igual que queremos vuestras opiniones sobre qué hacemos en el programa 100, por ahora la idea parece pues esa, hacer un directo y hacerlo pues, con imposible con todos los invitados que han pasado, pero al menos con los que más han participado y podamos conseguir para ese día y demás. Pues teniendo en cuenta lo malo del directo es que hay que hacerlo un día a una hora determinado y si alguien no puede, no puede. Pues eso, además de los de comentarnos qué opináis sobre este formato, también queremos comentarios que sean especialmente para ser leídos en el programa 100, ¿vale? Indicarlo cuando nos escriben comentarios. Este es para el programa 100 y ya lo leeremos en el programa 100. Perfecto. Y nada más. Ya está.
Ahora sí.
Es todo por hoy. Hasta mañana. Adiós.
Chimpún y adiós.